pesando sobre nosotros. Qué terrible es el engaño de la humanidad que cree que se merece lo mejor. Esta semana, ¿verdad? Un compañero de la universidad hacía referencia a esto y decía: yo me merezco todo lo bueno, todo lo que el universo ha planeado para mí, yo me lo merezco. Amados, bíblicamente hablando, lo único que nos merecemos es la justa ira de Dios. Es lo único que recibe como paga nuestros supuestos méritos. Pero por la gracia de Dios, creímos en aquel que nos alertó con ayes. Porque, amados, no estábamos nosotros mejor que estos fariseos. Así es que es importante que veamos estas cosas. Es un capítulo durísimo, durísimo. Yo no sé de dónde sacan a este Jesús blandengue, así con estilo hipster, así como medio hippie, ¿verdad? Que todo es amor y habla como dubitativo. No es ese el Jesús de la Biblia. Es un Jesús que se enfrentaba a sus adversarios. Nunca dejó de dar la cara el Señor a la hora de enfrentar a sus enemigos. Y lo que les decía era muchas veces tremendo, como este capítulo. Y ahora los cristianos no quieren que les hablen así. Que Dios nos ayude a soportar estas duras palabras. Lo decía Pedro: Señor, duras palabras son estas. Y el Señor les dice: ¿y entonces qué? ¿Se van a ir? Son duras palabras, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo estas palabras que retumban en nuestros corazones, que sacuden nuestros corazones, pueden cambiar nuestras vidas, amados hermanos. Esos que te hablan con lengua de terciopelo, cuídate de ellos. Estos que endulzan tu oído, estos que te hacen sentir que eres una víctima, estos que te hacen sentir que no eres tan malo. Pues sí, tienes un desempeño deficiente, pero siempre puedes mejorar. Agrega a Jesús a tu vida. Cuídate de ellos, porque la palabra de Dios truena para aquellos que Dios llama, para que volvamos de nuestra locura. Capítulo durísimo. Ahora, me llama mucho la atención, el Señor, desde que se anunció como el Mesías, desde que ya se reveló claramente, en el capítulo 16, ha comenzado a preparar a sus discípulos. Este pasaje, amados hermanos, claramente lo estamos viendo de una manera consistente desde el capítulo 5 de Mateo, por lo que acabo de referir. Si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de ahí el Señor va avanzando, y vemos cómo el Señor observa a sus discípulos, y los discípulos eran unos egoístas. Buscaban la prominencia de los fariseos, querían el conocimiento de los escribas, eran judíos comunes de su tiempo, como ahora nosotros. Queremos muchas veces ser el centro de la atención a costa de Jesucristo. Y ahí los ha traído el Señor hasta que llegan al capítulo 16 de Mateo y les dice: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y luego les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Y no fue cierto que la semana pasada hablábamos que cuando el Señor les plantea: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Cómo es que siendo descendiente de David, David le llama Señor? Y sigue siendo la pregunta: ¿qué pensáis acerca del Cristo? Pues bueno, en todo ese proceso, desde el capítulo 16 hasta ahorita, el Señor no ha quitado el dedo del renglón hacia sus discípulos, los apóstoles, los que estaban con los apóstoles, pero también contigo y conmigo, de que el que se exalta será humillado y el que se humille será exaltado. El Señor está preparando a los apóstoles para que, llegado el momento, ellos hagan iglesia. Y la verdad es que el modelo que se reproduce en todo el Nuevo Testamento era un poco o un mucho el modelo de la sinagoga, porque el lugar donde se adoraba era Jerusalén, pero había lugares en todas las ciudades de donde había judíos, en donde había sinagogas, y el formato de la adoración de los cristianos es parecido al de la sinagoga. Así es que el Señor está alertando, al reprender a los fariseos, está el Señor alertando a los discípulos a que tengan cuidado de sí mismos. A ti, en el siglo XXI, el Señor nos está diciendo: cuidado. Cuidado con la actitud que tú tengas. Esto es tan actual como lo fue hace 20 siglos, hermanos. Debemos tener cuidado de nuestro corazón. Debemos no bajar la guardia, porque no somos muy diferentes de estos fariseos. Y el Señor está preparando a los apóstoles, y el Señor nos está preparando a ti y a mí. Que tengamos una actitud apropiada. Uno de los más grandes peligros que enfrentan los creyentes es hallarse bajo el cuidado de ministros religiosos que no han sido convertidos genuinamente. Por alguna razón es atractivo el dedicarse al ministerio. Y muchas veces hay motivaciones incorrectas. Voy a hacer catarsis, yo he pasado y a veces todavía el Señor me reprende con estas actitudes. ¿Para qué quieres una iglesia grande? ¿Para qué quieres que los hermanos sean generosos? ¿Para qué quieres ser reconocido? Y aquellos que aspiran, amados hermanos, y en un sentido todos los varones en esta iglesia y las hermanas que están solas, deben ser maestros de la palabra, como eran estos escribas y estos fariseos, atendiendo a esta advertencia que el Señor nos hace. Que no vayamos a ser portadores no convertidos al mensaje que portamos. Lo voy a volver a decir. Que no vayamos a ser portadores de un mensaje al que no nos hemos conformado, al que no nos hemos convertido. Y el Señor va aquí a denunciar a esta gente. Esta era la tendencia de los escribas y los fariseos. Sigue siendo la tendencia de los hombres que no se han convertido genuinamente. El Señor está preparando con estos 12 versículos el escenario para las 7 declaraciones que conocemos como los ayes. Estos 12 primeros versículos iban dirigidos inmediatamente a los discípulos, al auditorio que estaba ahí presente y también a escribas y fariseos. Mateo 23, versículo 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El primer punto que yo quiero que aprendamos en esta mañana es que debemos obedecer la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Número uno, obedezcamos a la palabra de Dios y solo a la palabra de Dios. Versículo 1 y 2, como acabo de leer. ¿Qué pasaba? Los escribas y los fariseos se sentaban sobre la cátedra de Moisés. ¿Y qué era la cátedra de Moisés? Era una silla. Era un lugar desde cual ellos, una vez que llevaban a cabo la lectura de pie, como lo hacemos nosotros, no lo hacían antes, como no lo hacían en aquellos tiempos como lo hacemos ahora detrás de un púlpito. En aquellos tiempos se sentaban en la silla, en la cátedra de Moisés, a impartir su sabiduría. Es exactamente lo que hizo el Señor en el Sermón del Monte. Obsérvenlo, por favor, rápidamente conmigo. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Y qué hizo? Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces, él como el legislador por excelencia, en autoridad, porque esa es la idea de sentarse. Como una autoridad se sentaba, llevaba a cabo la lectura y se explicaba la palabra de Dios. Y entonces vemos así que en el versículo 3, el Señor nos dice, les dice a ellos, a esos que eran los receptores originales del mensaje, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. En tratándose de la palabra de Dios, esta se debe explicar y se debe aplicar, se debe ayudar a los hermanos a que la pongan en práctica, pero solo la palabra de Dios. Porque ¿cuál era el problema de los escribas y los fariseos? Que ellos habían adicionado algunas otras cosas. ¿Se acuerdan? Así es que la idea es, el Señor quiere que aprendamos a oír su voz, la voz de su palabra, para que solo su palabra obedezcamos y no tradiciones de hombres. Ahora, me llama la atención, mientras estaba estudiando esto, ¿verdad? Y ya saben ustedes, ¿verdad?, que cuando yo me empiezo a bañar en la regadera me vienen así como, entre comillas, las revelaciones. Yo ponía a pensar, ¿por qué no están presentes los herodianos ni los saduceos? Porque ni los herodianos ni los saduceos van a sobrevivir a la destrucción de la ciudad de Jerusalén ni a la destrucción del templo. Los saduceos, que eran los sacerdotes, desaparecen cuando desaparece el templo. ¿Pero quiénes quedaron? Quedaron los escribas y los fariseos. Pero además, como vimos en la lectura, al final del capítulo 23, el Señor les dice: he aquí, yo les envío a escribas, algunos de los cuales van a crucificar, a otros van a perseguir. ¿Se acuerdan? La idea es que tenía que haber, ya habíamos visto también en las parábolas, que empieza en el capítulo 13, cómo el Señor habla de los escribas doctos, conocedores del reino de los cielos. Estos hombres que quedarían a cargo no tenían los puestos ni los títulos teológicos que tenían los fariseos y los escribas. Pero cuando Dios te hace nacer de nuevo y te llama a la función a la que llamó a los apóstoles, a ti no te va a llamar, pero a ellos los llamó, ¿verdad? Ni a mí tampoco, ni a nadie. Pero cuando te llama a la posición de pastor y maestro, Dios te va a dar la capacidad para hacerlo por su gracia, por su espíritu. Pero la idea es que tú tendrás que estar sacando del buen tesoro de la santa palabra de Dios estos principios eternos, siempre aplicables a las situaciones de cada día. Así es que esta es la razón por la que Dios deja ahí escribas y fariseos, porque ese va a ser un tanto cuanto el modelo bajo el cual el Señor va a guiar a su iglesia en los años por venir. Mientras estaban sentados en esta silla o cátedra enseñando la ley, en relación con la ley, debía obedecérseles. Estas palabras que el Señor emplea en el versículo número 3, así que lo que hacen es delimitar, nuestra responsabilidad es discernir de lo que nos están enseñando, cuál es la palabra pura del Señor que debemos obedecer y cuáles son aquellas cosas que son, además de la palabra, que no tenemos la obligación de poner en práctica. ¿Me estoy explicando? Así que, dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿En relación con qué? Con la cátedra de Moisés. Ahora, la cátedra de Moisés, amados hermanos, para este momento ya sabemos que implica el cumplimiento de la ley de Dios en Cristo y los mandamientos de Cristo. El Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Así es que para nosotros, para ti, para mí, para los apóstoles, la idea es que ellos tenían que asegurarse de solo transmitir la palabra de Dios, explicarla, guardarse de no adicionarle nada a la santa palabra para que el pueblo pudiera ser beneficiado. Pero el pueblo, ustedes, tienen la responsabilidad de discernir de lo que se les está transmitiendo cuál es la palabra de Dios que debe ser obedecida. ¿Me estoy explicando? No, es que así me enseñaron. Pues, perdóname, pero discúlpame. Tú tienes que ser como los de Berea, que van y se cercioran que todo lo que fue dicho desde el púlpito está en la santa palabra de Dios. Es tu responsabilidad recibir el mensaje, meditarlo, pensarlo, compararlo con las escrituras y desechar lo que no está en la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay un mandamiento implícito. Así que todo lo que en relación con la ley de Moisés les hablen, háganlo. Háganlo. Separa la ley de Moisés de los mandamientos de los escribas y de los fariseos, que ellos habían derivado ilegítimamente de la misma ley, que supuestamente era para cumplir la ley, pero que solamente hacían más pesada la ley. A final de cuentas, nadie puede cumplir la ley. Así es que el Señor, por un lado, establece nuestra responsabilidad de honrar el oficio de maestro, aquel que enseña la palabra de Dios, pero por otro lado, nos alerta de que solo debemos poner en práctica, solo debemos tomar de aquello que nos enseñan, aquello que es conforme a la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero además el Señor también denuncia de una manera implícita, Él denuncia cómo se habían extralimitado de su autoridad estos escribas y estos fariseos al enseñar, además de la ley, tradiciones de sus ancestros. ¿Me estoy explicando? Entonces es muy importante. Ustedes deben venir descansaditos, hermanos, para que no se me estén ahí cabeceando. Para que pongan atención. Porque es importantísimo lo que aquí se habla de la palabra de Dios. Y ustedes tienen la responsabilidad de separar qué es la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere que obedezcas, de aquello que puede no ser la palabra de Dios, que puede incluso no ser necesariamente malo, pero que simple y llanamente te puede estorbar para obedecer correctamente al Señor. ¿Por qué? Porque estos fariseos iban más allá de las obligaciones que la misma ley ordenaba. Jesús ordena que obedezcan su ley, no las tradiciones de sus ancianos. ¿Se acuerdan en el capítulo 15 cómo el Señor denunció esto? Va a tener una controversia con los fariseos y les va a decir, versículo 3, respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ya vieron? Jesús está proveyéndonos, como en su momento lo hizo con aquellos que estaban ahí personalmente. Está proveyéndoles y proveyéndonos de un escudo protector en contra de esas tradiciones que no son la palabra de Dios. Entonces, el Señor reconoce su autoridad y exhorta a que se les honre por su responsabilidad, pero no se les debe una honra ilimitada o una honra que nos haga incongruentes en conducta en relación con la ley de Dios. Él dice: no hagan como ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, pero no hacen. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. O sea, todo lo que digan que practiquen, practíquenlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo segundo que quiero que pongamos atención, hermanos amados, es que debemos obedecer la palabra de Dios, no solo distinguiéndola de los mandamientos humanos, sino a pesar de la inconsecuencia de quienes enseñan la palabra de Dios. Lo voy a volver a decir. Debemos obedecer la palabra de Dios, no solamente distinguiéndola de los mandamientos humanos, sino a pesar de la inconsecuencia de quienes la enseñan. En otras palabras, que una persona te enseñe la palabra de Dios y no la practique, no te da permiso para no practicarla. Ah, porque cómo hay cristianos que se excusan. El pastor no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer? Pues muy sencillo, lo haces porque Dios te lo manda. Ah, y ellos no lo hacen y yo sí. Pues precisamente, si tú verdaderamente has creído en el mensaje obliga. Y la gracia que Dios te dio no es solamente para cuando pecamos, ¿verdad? Es para que cumplamos. La ley que hace que no caiga el juicio sobre tu vida a causa de la obra de Cristo y del perdón siempre disponible de Cristo, obliga a obedecer los mandamientos. No tenemos excusa. En virtud de la falta de cumplimiento en su conducta de lo que la palabra de Dios obedece, en aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. No se te, o sea, tú no vas a llegar, es que el pastor no lo hacía, por eso yo no lo hacía. Hermanos amados, cada quien es responsable de su propia vida delante de Dios. Vuelvo a decir, vuelvo a repetir, Mateo 23. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Sí, el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí a lo fastidioso y meticuloso de los rituales que en ese momento estaban vigentes. Llegará el momento en que ya no, él todavía vive. Pero de hecho, veremos cómo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya con la iglesia establecida, cómo había gente dentro de la iglesia que quería que se llevaran a cabo ciertos rituales con el propósito de imponérselos a los gentiles, como la circuncisión. Y ahí vemos que Pablo va a luchar en contra de eso. El Señor sí reconoce que es difícil. Pero si de por sí es difícil, imagínate lo que es que te llenen de mandamientos adicionales y que además veas la inconsecuencia de estos que te ponen cargas y ellos no hacen. Sobre todo por ese rigor cruel que exigían en el cumplimiento. Eran vergonzosamente inconsecuentes, pero muy exigentes. No practicaban lo que enseñaban, pero exigían que los demás sí lo hicieran. Y eso, amados hermanos, es incorrecto. Es incorrecto. No somos excusados porque el que te enseña no practique lo que enseña. Incluso es tremenda la descripción que hace ahí el Señor, porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. La idea aquí es un animal, una bestia de carga. En aquellos tiempos no había DHL, ni había estas valijas, ¿verdad?, que ahora se utilizan, ¿verdad? No, hombre, yo me acuerdo que una vez fui al aeropuerto con esas maletas grandotas que nada más tenía un par de llantitas y qué cansada me di para llevarlo. Todos los así en un aeropuerto, ¿no? Y entonces aprendí que había que llevar una así de esas de rueditas acá, chiquita, y empecé como a aprender a viajar. Y sí está bien que cargues de las que tienen dos y vas llevando así arrastrando, pero es mejor si llevas una acá, que tiene cuatro rueditas. En ese tiempo no había eso. Lo que habían era unas como mantas en las cuales se acomodaban las cosas, se envolvían, se amarraban, y luego tenían el suficiente cuidado de colocarlas correctamente en el animal de carga para que no se desbalanceara la carga, para que el animal no se cansara. Pero estos perversos, dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Eran más misericordiosos con sus animales de carga que con sus adeptos. Y ahí están una cosa acá y luego le echas otra, ¿verdad? Había una canción, me acuerdo de niño, ahí viene el tlacuache, el señor tlacuache con un tambache, ¿verdad? Más o menos esa es la idea de cómo se cargaban las cosas. Y es dificilísimo cargar una cosa así. ¿Alguna vez has tratado, verdad? ¿Alguna vez has echado ropa sucia en una sábana y la has enredado? Y es dificilísimo cargarlo. Ahora imagínate que el Señor dice, atan pesadas cargas y difíciles de llevar. Les echaban otro fardo, y ahí iban. Era imposible. Eran inmisericordes estos sujetos. Pero ellos ni con el dedo meñique se atrevían a acercarse a esas pesadas cargas que imponían a los demás. Dificultaban el cumplimiento de la ley adicionando sus propias leyes de corte humano. Ponían obstáculos, ponían ligaduras donde Dios había dejado en libertad a su pueblo. ¿Cuál era la motivación de esta gente al poner estos mandamientos difíciles? Querían ser considerados muy piadosos. Es lo que querían. Todas sus obras tenían como objetivo ser contemplados por los hombres, recibir el aplauso, recibir el elogio humano. Por eso los hombres pretenden ser religiosos. Ahora, aquí el Señor pone claramente una cosa muy interesante. Versículo número 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, Y dice ahí, perdóneme, versículo número 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ensanchan sus filacterias. Las filacterias, amados hermanos, eran unas escrituras escritas en porciones de las escrituras, escritas en un pergamino. Y esas las colocaban en unas cajitas que se ponían aquí en la cabeza, ¿verdad? Que se amarraban y que además llevaban y se la ponían, me parece que en el brazo izquierdo, ¿verdad? Y entonces lo que hacían era, como no podían llevar una caja muy grande, lo que hacían era hacer más grande el pergamino para que cuando sacaran su cajita, le hicieran. Y todos dijeran, ¡órale! ¡Mira nada más cuánta sabe! ¡Mira nada más qué bueno es! Este fue un mandamiento que Dios les dio y lo tomaron tan literalísticamente que acabaron llevándolo a un extra, en un extremo ridículo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo número 5 y 6. Es el 6. Versículo número... aquí es el Shema, 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como, ¿qué? Frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. ¿Ya vieron? Entonces lo tomaron tan literal que ahí andaban con sus filacterias, ¿verdad? Si hubieran sido mexicanos, hubiera sido una caja de zapatos Canadá. ¿Sí? Pero no, todo lo que hacían era eso, ¿verdad? Extendían sus filacterias. Pero no solamente eso. O sea, la idea era, claramente el Señor está diciendo, entre tus dos ojos es, hazlo tu pensamiento continuo. Haz lo que se convierta en las obras de tus manos. Eso es lo que el Señor quiere realmente decir. ¿Sí me estoy explicando? Pero esto lo llevaban literal. Y entonces se daban por piadosos. No, hombre, qué bruto. La idea es que la gente pensara que eran muy celosos de la ley. Y luego dice, y extienden los flecos de sus mantos. Lo que básicamente la idea es que ellos llevaban, además de sus atuendos externos, llevaban un manto que terminaba en sus cuatro esquinas con unos flequitos. Entonces la idea es que eran tan piadosos, ¿verdad?, que casi que iban arrastrando el fleco. Para mostrar qué piadosos son. Qué ad hoc, ¿verdad?, el tronido este. ¿Qué van a hacer muchos? Van a irse en la bicicleta, ¿verdad?, en la autopista cargando su ídolo de la Virgen de Guadalupe. Y entre más grandote, más piadoso. Andan adulterando, robando, son narcomenudistas, son de todo, pero eso sí, llevan acá su piedad a cuestas. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor está aquí manifestando esta actitud inapropiada. Dios les había dicho que tenía que portar ese tipo de vestimenta. Números 15:38. Y Jehová habló a Moisés, Génesis 15:37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veas, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Ya vieron? Como el Señor dice aquí, no como dice en verdad, créele a tu corazón. Y Dios dice, no le creas. No le creas a tus ojos. Mira nada más qué mujerón, ¿verdad? No le creas. O mira nada más qué hombre. No le creas. Vea los mandamientos del Señor. Y entonces ellos tenían estos flecos que descendían de sus vestiduras. Y para verse muy piadosos, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Los hacían grandotes, ¿verdad? ¿Eran mexicanos esos? La idea es que ellos tenían que recordar que eran un pueblo peculiar. Y los fariseos cada vez hacían más grande estas manifestaciones de su supuesta piedad. ¿Por qué? Porque buscaban la aprobación, la adulación de los hombres. Número tres, tercera cosa que quiero que veamos. Debemos obedecer la palabra de Dios y no asumirnos superiores y tener cuidado con el orgullo espiritual. Número tres, debemos obedecer la palabra de Dios y no asumirnos superiores y tener cuidado del orgullo espiritual. Versículos 6 y 7. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, ¡Rabí, Rabí! La idea es que les encantaba ser rockstars de su época. Cuando pasaban por la plaza, partían plaza con sus filacterias y con sus flecos, y que la gente les dijera, ¡Rabí! Rabí, ¿por qué la gente muchas veces te saluda así de entusiasta? Porque se quiere identificar contigo, ¿verdad? Así como mis hijos en una ocasión vieron a un futbolista y ¡Ey, Layún, Layún! Y Layún. ¿Sí? Les encantaba, a todos los hombres les encanta. El que es cohibido, no es que no le guste, es que le da pena. Pero el que es extrovertido, le encanta. ¡Ey, qué! A todos los hombres nos encanta que nos adulen. Ya les he platicado, ¿verdad? Ojalá y lo lean algún día. Este libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y el Dr. Jekyll era una persona reputadísima. Bien vestida, siempre oliendo bien. Todo mundo quería vincularse con él. Pero en los secretos de su corazón, él quería ser un hombre malvado, hacer todo tipo de perversiones. Y para que su reputación no quedara manchada, inventó una pócima para que saliera el señor Hyde. Y él hacía las fechorías que aquel hombre bien vestido no se atrevería a hacer por causa de su reputación. Y así, ¿verdad? Lalo Peña. Y el corazón nos juega mal. Ingeniero, subdirector. Y nos encantan esas caravaneadas, hermanos amados. Y estos eran así. Estamos en el pueblo de Israel. Tienen conciencia de su llamamiento. Son los que recibieron la voluntad, los oráculos de Dios. Los que tienen el verdadero culto. Y dentro de ellos están los exquisitos. Para la mayoría de la gente, los saduceos eran gente, pero pues ni modo, hay que pasar por ahí para hacer adoración. Los herodianos, políticos, priandrotistas. Pero los fariseos y los escribas de alguna manera se mantenían relativamente en un punto en el cual eran considerados los más piadosos. Lo vuelvo a repetir, por eso el Señor les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y Pablo era uno de esos rockstars. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 cómo él, cuando pretendía ser justificado por su cumplimiento de la ley y las tradiciones de los ancianos, Pablo, Rabí, Rabí. Y entonces Pablo, cuando experimentó el vituperio de ser apóstol, habiendo sido perseguidor de la iglesia, recordaba esos tiempos, no con nostalgia, sino como diciendo, pero ¿en qué engaño vivía yo? Amaban los lugares más prominentes, los lugares de honor en las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas. Me tocó estar, si les he platicado, que en el año de 2007 fuimos a una reunión con el señor Felipe Calderón Hinojosa. Un chaparrito así, con una personalidad, una forma de vestir. De veras, ¿eh? Era un estadista, así. Imponía. Habíamos muchos grandotes ahí, pero... Hay una vamos a llamarlo así, una mística en esa gente. Pero antes de que se llevara a cabo todo el trámite, ¿verdad? Estaban ahí los pastores saludándose. Y entonces yo no porque yo fuera, no porque fuera muy entendido ni muy ni menos orgulloso que los que estaban allí, pero yo dije, pues yo soy chalán, o sea, entonces me fui y me senté en la segunda hilera, creo que la tercera, la segunda. Y entonces el que era nuestro pastor ahí estaba con los grandes, ¿no? Y entonces que se sientan y que se sienta hasta adelante. Y que vienen y que me lo quitan de hasta adelante. ¿Saben lo que es pena ajena? Yo ese día sentí pena ajena. Dije, qué bueno, porque si he visto que se sienta ahí y hubiera habido un lugar junto, me siento con él, ¿eh? Así es que no fue por falta de ganas. Fue para esta predicación. Así les encantaba. Y en verdad muchas veces pues, no queremos estar cerca de la mesa de los novios. ¿A poco no? Quisiéramos estar sentados con los novios. Es más, quisiéramos que los novios se quitaran y estar nosotros en la silla. Así es el corazón del hombre, ¿no? Queremos ir mejor vestido que el novio, mejor vestido que la novia. Bueno, aquí en Córdoba va, no, porque van todos chorreados. Por favor, no vayan chorreados a las bolas, ¿eh? A propósito de, vayan bien, honren al novio. No vayan mejor que el novio que la novia y el novio, pero honrenlos. Los honraron, honrenlos. No van, por favor, avisen con tiempo para que inviten a otros que no pudieron ir. ¿Está bien? Nunca dejen. Se los ruego, por favor, como dice la canción del filósofo. Se los pido, por favor. Nunca dejen a los novios, vestidos y alborotados. Eso es perverso. Pero bueno, regresemos. A esto les encantaba esta idea. ¿Sí están viendo la escena? Entonces les gustaba los primeros lugares. Amaban esos lugares de prominencia. ¿Por qué violaban la letra de la ley? Porque se sentían muy buenos y se sentían muy justos, que eran capaces de adicionar leyes para cumplir aquella ley. ¿Y eso por qué? Porque tenían orgullo espiritual. Eran unos soberbios, como todos somos. Como dije, el que es cohibido, pues porque es cohibido. Y muestra su orgullo quedándose donde está. Y juzgando y criticando al que sí puede. Y el que puede, le encanta estar allí. Rabí, Rabí. Esto alimentaba su orgullo espiritual como ministros eclesiásticos. Era concomitante, eran maestros, les gustaban los lugares prominentes, les daban los lugares prominentes. Y entonces, por eso eran puntuales a las reuniones, para llegar primero y sentarse en los mejores lugares. Y dicen los mexicanos, ay, qué bueno que soy mexicano y llego tarde. No, eso está mal. Eso está igual mal. Es otra forma de orgullo. Que me esperen, si quieren, que me esperen. Versículo 8. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos, los que estaban oyendo ahí, junto con los discípulos. Pero vosotros, mira lo que dice. No queráis que os llamen rabí. Va al corazón mismo. No queráis. ¿Por qué? Porque queremos. También los discípulos. A Pedro le encantaba que primero lo fueran a ver a él, a ver qué pasan conmigo primero de ver al maestro. ¿No se acuerdan cuando los papás llevaron a sus hijos para ser bendecidos y que los discípulos dijeron, no, quítense, el maestro no tiene tiempo? Y el Señor se indignó con ellos, porque les gustaba ser el centro, porque a todos nos gusta. Y no necesariamente, ¿verdad? Esto te manda al infierno, pero no queramos. Tengamos cuidado. No queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. De aquí algunas denominaciones, vea, se han colgado para decir, ¿ves? No hay más que llamarnos hermanos, y aquí no hay pastores, ni ancianos, ni obispos, y aquí todos somos iguales, y no hay jerarquías. Pero siempre hay jerarquías, a final de cuentas, por el corazón perverso de los hombres. No me digas pastor, pero yo soy el que mueve acá los hilos. Aquí no hay jerarquías, pero aquí nada más mis chicharrones truenan. Perdón por la expresión. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí no está diciendo el Señor que no haya maestros, porque claramente tenemos en la Escritura indicio de que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para que se diera a conocer a la iglesia que sí había una estructura de gobierno en la iglesia. El punto es, aquel que es anciano debe tener cuidado con su corazón y no querer la atención sobre sí, como si él fuera el Mesías. La idea del que predica no es jalar la atención sobre sí, sino apuntar al Mesías, porque todos somos hermanos. Y el hecho de que como hermanos algunos tengan más responsabilidad que otros, no lo hace mejor, ni mayor, ni más poderoso hermano que el resto. Es uno del resto que el Señor llama y capacita para llevar a cabo su obra, Efesios 4:11. Entonces no es un no absoluto, es un no relativo. Ten cuidado con tu corazón cuando como hermano en Cristo seas llamado por Dios para realizar un oficio como de maestro. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Dice, versículo 10, hace rato hablamos de este. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya no hay apóstoles en este momento. Ya no hay. Ya no hay apóstoles. A otros, profetas. Entiéndase, predicadores. A otros, evangelistas. Y a otros, pastores y maestros. Si ustedes, por la gracia del Señor, me quieren dar ese título y referirse a mí como pastor, es una honra, pero con que me dijeran hermano es más que suficiente. Pero no demerita que me digas mi nombre, pero sí debemos guardar la honra mutua. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no es, no queráis que os llamen rabí en el sentido absoluto, porque ciertamente por la función a la que Dios te va a llamar, hay una función que se ejerce. Simple y llanamente la idea es, no te autopromuevas. Deja que sea Dios el que te promueva. Y ese lugar te lo ganas practicando la Escritura. Un buen maestro es el que practica la Escritura. No de manera perfecta, porque ese es el único Cristo. Ahora, la verdad es que el verdadero maestro es Cristo. Mire cómo lo dice aquí mismo en Efesios, versículo número, capítulo 4 mismo, en el versículo 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ya vieron? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que habilita para enseñar su palabra? Jesús, el que llama. Entonces, aquel que interpreta estos mandamientos en contra de lo que acabamos de ver, simple y llanamente tiene la visión muy corta. Pero debemos tomar en cuenta la advertencia que el Señor nos hace de cuidarnos de esa ambición de una superioridad eclesiástica. Eso ha causado tremenda ruina en la iglesia de Jesucristo durante siglos. Aquel que es enseñado en la palabra es digno de elogio en la medida que, número uno, fue Dios el que lo puso allí, y él, honrando ese oficio, además busca con su vida ponerla en práctica y no ser un hipócrita escriba fariseo. ¿Me explico? Es pecaminoso exigir honra de los demás. Llámame papá, llámame padre en la fe, así con cara de Gordolfo Gelatino. Bueno, algunos ni saben quién es ese. No debemos exigir de los demás honra. La gente debería darnos la honra porque Dios ha puesto en su corazón hacerlo, pero no más honra que al Cristo. Jamás, Jamás, amados hermanos. Jesús no está aboliendo, cuando además dice, versículo número, estamos leyendo el versículo número, ay Dios, perdóneme. Versículo, bueno, sigue diciendo, y no llaméis, versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Tampoco está diciendo, ya no le digas Padre a tu padre, ni Madre a tu madre. Simple y llanamente mantén las cosas en el debido orden. Padre es Padre en un sentido que nosotros humanos padres jamás llegaremos a ser. La honra que se nos debe como padre está subordinada a la honra que le debemos a nuestro padre. Si un papá te manda a hacer algo que es contrario a la ley de Cristo, ¿lo deshonras por no obedecerlo? No, de hecho lo honras. Pero la idea es, aquí a estos hombres les encantaba que les dijeran, Padre. ¿Me explico? Mandaban que se les llamara Padre y les encantaba que les dijeran, Padre. Cuando alguien te llama padre que no es tu hijo, no debería llenarte de orgullo, sino debería de llenarte de temor y temblor. Jesús no está aboliendo la honra a los padres, más bien dice que no se debe sobreexaltar a los que se dedican a la enseñanza teológica o ministerial. Solo Dios sabe quiénes van a permanecer fieles como para llamarles padre en la fe. Solo Dios sabe quiénes se mantendrán fieles como para que te atrevas a llamarles padre en la fe. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así es que no seamos ligeros a la hora de andar repartiendo títulos. Eso no significa que seamos, no lo va a decir nada, es un simple mortal. Esa actitud está mal. Ambas denotan una actitud incorrecta. Aquel que quiere que le llaman padre. Y aquel que no está dispuesto, ¿verdad?, a elogiar correctamente a un hermano servidor. El Señor está diciendo, no se den títulos entre ustedes. Versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lo vuelve a repetir, aquí la idea es, no se anden dando títulos entre ustedes.
Aquí con ustedes el maestro.
Hay un hombre que cada que me ve y me presenta, mi maestro, y yo digo, tu maestro, pero ni te congregas conmigo, ni te atreverías a congregarte conmigo, ahórrate el título. Si se los he dicho, no, ay, quieres bien sabio, ¿no? Y se congregan en otra parte, me hacen perder horas, a ver si no me escucharon. Oh, no, ¿cuántas? ¿Y no se congregan aquí? ¿Está bien? Está bien que sí, que no soy tan padre como dicen que soy padre, ni maestro como soy, como pienso que soy maestro. Y eso es bueno, pero me estoy explicando, la actitud de adulación es incorrecta, la actitud que quiere adulación es igualmente incorrecta y debemos poner las cosas en su sitio, amados hermanos. La grandeza mayor se mostrará, ¿cómo? Siendo el mayor servidor de todos. Versículo 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y la expresión siervo es una expresión atenuada en este momento para nosotros porque significa esclavo. ¿Qué quiere decir? ¿Que a tus hermanos lo vas a tratar como esclavo? Vete y tráeme las palomitas y unas cocas, ¿verdad? Maestro, oye hermano, tengo ganas aquí de unos chicharroncitos, córrele y me lo traes, por favor. No, por supuesto no vas a hacer eso. Debemos ser siervos. Piensa en la expresión, es tremenda, disponible para el servicio. O sea, el siervo no era de que no, yo nomás trabajo de 8 a 4 de la tarde y de ahí ya no pongo el teléfono ni en vibrador, lo pongo en modo avión para que no me molesten. No es así. En tratándose de la iglesia, todos deberíamos de tener esta misma actitud, especialmente los que servimos en el ministerio. Era lo que se esperaba de los apóstoles. El Señor le está diciendo, vienen tiempos en donde tendrán que estar disponibles y en donde no deben ser iguales a estos perversos. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Y el Señor da punto y aparte y empiezan los ayes. para decirle: ustedes, fariseos, hipócritas, se exaltan entre ustedes. Ustedes mismos se exaltan, y en esa exaltación está su condena. Tremendo, el orgullo era el pecado más amado entre los fariseos y entre todos los hombres. Solo que el fariseo tenía la ocasión y la oportunidad para hacerlo. Ahí estamos entre los judíos, los rockstars, fariseos y escribas. No es muy diferente ahora, está sucediendo aún entre la iglesia reformada. Ya hay un montón de celebridades. Ese es el pecado que más fácilmente asaltaba a los fariseos y que puede asaltar a los creyentes cristianos, especialmente a los líderes, y contra los cuales el Señor está alertándoles. Los escribas y los fariseos explicaban la ley de Moisés y obligaban a obedecerla, pero son acusados de hipócritas de esa religión. Personas dedicadas a lo exterior, pero con vidas completamente en supuración internamente. Amados hermanos, la verdad es que solamente podemos juzgar desde afuera. No somos Dios, que todo lo sabemos, para saber lo que hay en el corazón de una persona. Pero Dios, en su misericordia, nos da la oportunidad de que podamos examinarnos a nosotros mismos y saber si no estaremos precisamente en esta situación. Y lo digo especialmente por mí, por los hermanos que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios, los varones que en esta iglesia, por la gracia del Señor, han sido sembrados y que tan amable y gentilmente me ayudan que mantengamos una actitud correcta. Y lo digo por los hombres que son cabezas en su casa, y lo digo por las hermanas que tienen que hacer lo propio, y tengamos cuidado de nosotros mismos. No sea que pensando que confiamos en Cristo, esos ayes resuenen en nuestros corazones y no atendamos a la alerta. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos amados. Que temamos. La semana que entra vamos a pasar, empezamos la semana que entra con los ayes y estaremos varias semanas estudiándolos, y que Dios nos dé gracia. Oremos. Nuestro buen Dios, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu preciosa gracia y tu maravillosa misericordia nos libren de toda actitud inapropiada. Glorifica tu santo nombre, buen Señor nuestro. Lleva a cabo tu buena voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes, consecuentes con la preciosa fe que es en Cristo Jesús. Que no vayamos a ser aquí los piadosos y allá afuera unos hipócritas. Señor, yo confieso que yo he cometido el pecado de hipocresía al conducirme de una manera diferente de la dignidad a la que tú me has llamado. Lo reconozco y me humillo y me arrepiento. Y te pido, Señor, que me ayudes a llevar a cabo este ministerio con temor y temblor. Gracias, Señor Dios nuestro, por tu gracia, tu bondad y tu santa misericordia. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y Señor, queremos también tomarnos este momento para participar de la cena, de la gloriosa cena a la que tú nos has convidado. Señor, qué privilegio es estar con mis amados hermanos esta mañana, participando de tu pan y de tu jugo de uva, para hacer memoria de ti y rogarte, Señor, que andemos en tu verdad, que meditemos, sopesemos todo lo que aquí hemos estudiado. Al participar de este pan, llénanos de tu poder, repréndenos en tu misericordia y guíanos a toda la verdad. Muchas gracias por estar entre nosotros, precioso Señor. Bendice este pan, bendice este jugo, que tu gloria y tu honra sea manifiesta entre nosotros. Aliméntanos en el hombre interior por tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.